desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y las vamos a abrir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Si usted trajo su Biblia, ábrala en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Es solamente un versículo, es el versículo 13. Y he titulado el mensaje de esta noche: Dios quiere usar su iglesia. No digo la iglesia en este aspecto personal nuestra, ¿no? O sea, nos apropiamos muchas veces. Ah, la iglesia de la hermana Zabaleta, la iglesia de Silvia Salazar. No, no, no. Dios quiere usar su iglesia, o sea, la iglesia de Él, en ese aspecto donde Él es el dueño de la iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 13. Voy a dar lectura la primera vez yo a esto, y luego lo vamos a hacer todos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Oiga esto, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Leemos todos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, que es muy pequeño, pero muy agradecido contigo por el resto de mis días, que no son muchos, por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Háblale a tu pueblo, no tenemos visitas en esta noche, somos tu iglesia, la congregación, los que estamos calentando motores para los preparativos de nuestro 46 aniversario. Gracias, gracias por todo. Edifica a tu pueblo, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, y quiero verdaderamente agradecer este gesto, no lo comuniqué el día miércoles ni hoy en la mañana, aunque tengo una foto para hacerlo, que ya se las mandé yo a los hermanos, pero hay un gesto muy lindo del pastor Germán Portillo en una ciudad que se llama Lakeland, en el estado de Florida. Y lo menciono porque él es el que coordinó todo esta parafernalia y este protocolo de recepción y de recibimiento en Miami para nuestro hermano José, Emily y su familia. Y le digo esto porque el hermano tiene una, no sé si decir costumbre, pero para mí es un elogio, es un halago, que el hermano a esta hora que yo estoy predicando, y no lo hace después, reúne a su familia, algunas visitas en su casa, y tiene una pantalla como la que vamos a poner mañana, Iván, de 75 pulgadas, creo que la que tiene él es de 100, en su casa, y están todos sentaditos en la sala, y después cenan, y ven el sermón del pastor Navarro a esta hora. Germán, muchas gracias, aprecio mucho, lo considero como un elogio, lo considero como un halago de que tú me des a mí esta bendición. De veras que es una deferencia para conmigo y no esperaba. Así que debo de tener cuidado, maracucho querido, de decir algunas cosas que no suenan bien en Venezuela, pero no soy venezolano, soy guatemalteco, así probablemente tengo algunas expresiones que ya sabes que no son muy bien dichas. Dios quiere usar su iglesia. Él quiere usar la iglesia que es de Él. Y Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7, donde hay 22 temas, de los cuales no hubo ninguno que se diera espacio a refutar, ninguno de los fariseos, explicó 22 temas. En 14 minutos se lee perfectamente estos tres capítulos. Y en ese parte previo a lo que son, o en el aspecto, en el entorno donde están todas las bienaventuranzas o las beatitudes, En esa letrita roja que usted tiene en su Biblia, está diciéndole al pueblo, a los cristianos, a los discípulos, a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos el elemento. Nosotros somos esa parte de la gastronomía que es usada para darle sabor a las comidas. En este punto, en este contexto, en esta forma, quiere decir que en este mundo podrido, que usted sabe que la sal sirve para evitar la putrefacción o la pudrición de los alimentos, nosotros, además de darle ese punto especial del sazón a las comidas, somos los que podemos prevenir que algo se descomponga. Y vivimos en una sociedad que está entrando en ese punto de deterioro social, de deterioro moral, de deterioro intelectual, de deterioro político, de deterioro económico, de todo. Somos nosotros esa parte en el mundo, somos los auténticos, los oficiales, somos los autorizados, los embajadores de Cristo para darle sabor a este mundo que no tiene ningún sabor ya. Pero no sé, y quiero entrar con esto, pero no sé si a usted le ha pasado en la próxima figura que Silvia me va a poner, no sé si a usted le ha pasado esta, o ha tenido esta mala experiencia e ir a algún café, a alguna cafetería, a algún restaurante, y tiene ahí los cuatro elementos que te ponen. El salero, la pimienta, tenías también por ahí todo lo que tiene que ver con la azúcar. La azúcar blanca produce diabetes. La otra, la amarillita, produce cáncer. Usted va a ese en el camión que quiera, ¿verdad? Así que las dos son malas. Entonces, y luego en algunos restaurantes que son mexicanos, siempre es infaltable la botellita de la salsa, ¿no? Pero no sé si a usted le ha pasado esto, que al momento de la comida, si usted conoce a alguien, no han probado la comida y lo primero que agarran es el salud. Y saca. No la han probado, pero ya le echan salva. Pero no sé si a usted le ha pasado esto, de que ese salero de su mesa, hermana Nila y hermana Lila y hermana Zabaleta, en esa vez, ese salero, no sale la sal. ¿Por qué? Porque está húmeda, porque está tapada, por eso que le ponen unos granitos de arroz, para que el arroz absorba la humedad de la sal, porque es líquido, ¿no? Entonces, por lógica y por instinto, y aquí le quiero explicar algo, por instinto, al saber que el salero no funciona, empiezo a golpearlo, ¿no es cierto? O somos tan capaces de abrir la tapaderita y hacemos un gran reguero, y si no funciona, lo primero que hago yo es ver que en la próxima mesa hay un salero. Yo no quiero usar otra mesa, yo no quiero usar otra iglesia, yo quiero que, ahí quiero llamarme egoísta a la enésima potencia. Quiero que Dios use esta iglesia para llevar a cabo la gran comisión por si otras iglesias no lo quisieran hacer. Quiero mencionar esto. A mi llegada y al ver la oportunidad del campo misionero en donde nosotros vivimos, y el tener al frente de nosotros a una ciudad que es alcanzable para Cristo, pero que nosotros los evangélicos en esta ciudad le hemos negado a este pueblo, ¿cuántas personas han muerto? Yo quisiera hablar con tu hija Magdalena, con Belia, para que nos diga cuántas personas mueren al mes en esta ciudad, en esa funeraria nada más. Tenemos creo que como 9 o 10, que es un negociazo tremendo ya aquí en la ciudad, las funerarias. Entonces, ¿cuántas personas mueren? Y la pregunta es, ¿cuántas murieron sin Cristo? Somos los responsables. Somos los que teníamos que haber llegado con el mensaje, el Evangelio, antes de que ellos se llegaran a encontrar con Dios, que ya no es su Salvador, sino que será su juez. Yo reuniendo y pensando un grupo, dije yo, bueno, como no somos muy agradables, como no soy monedita de oro para caerle bien a otros pastores de otras iglesias, de otras denominaciones, pues vamos a hacer un grupo para ver si nosotros nos podemos llevar bien. La idea mía era montarnos en el mismo vehículo, y recorrer de una forma imaginaria, decir somos los 10, los 15, los 20, los 25 pastores que vamos a alcanzar a esta ciudad para Cristo. Poco a poco se fueron bajando, poco a poco ya no se fueron subiendo, poco a poco ya dejaron de formar parte de esta visión. Y ahora lo único que me queda a mí es quedarme como piloto del vehículo y empezar a verlos por el retrovisor. Y los veo muy lejos. Ya no están a la par, ya no están en el vehículo. Están allá atrás y los veo por el retrovisor nada más. Dios quiere usar su iglesia. Y si otros no quieren participar de esto, yo quiero ser egoísta en el buen sentido de la palabra, porque yo quiero que Dios use a esta iglesia. No esperemos que los políticos cambien a esta ciudad. Dejemos a los políticos que hagan ellos su vida política. Nosotros dediquémonos a lo nuestro. Nosotros no somos empleados públicos. Si a usted le molesta que hay mucha basura, que hay mucho callejón sucio, si a usted le molesta de que hay mucho, deje que los señores de la ciudad se encarguen de esto. Nosotros a lo nuestro. No somos autoridades, ni civiles, ni militares. Dejemos el trabajo de ellos. Nosotros dediquémonos a lo nuestro. No somos empresarios. Dejemos que los empresarios vengan y se aprovechen de que han llegado 8,000, 9,000 empleados a SpaceX. De que hay un mundo en esta ciudad distinto. La mayoría de los que vivimos acá trabajamos y ganamos $8 la hora. Ellos en ese lugar ganan $60 la hora. ¿Sabía usted eso? $60 la hora. Y ya van a hacer su propio shopping center, ya van a tener sus propios restaurantes, ya van a tener sus, porque ellos no se van a querer juntar con nosotros, porque son una ciudad dentro de la ciudad. Y estos mensajes no son tan agradables escucharlos, pero hay algo bonito que debemos de rescatar, y es esto, que nosotros no podemos agradar a todos. Jesús dijo que nosotros somos la sal, no somos el azúcar, para caerle bien a todos, ¿ok? Nosotros no vamos a empalagar el oído de la gente. Vamos a decir las cosas tal como son. Nosotros no somos artistas. Dejemos que los artistas se discutan y que se desenvuelvan en su mundo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en hacer lo que Dios demanda y pide que hagamos de nosotros. En estas 2 semanas previo a nuestro aniversario, y hablando del mensaje de hoy que nosotros predicamos, donde qué tipo de iglesias necesita nuestra iglesia, qué tipo de iglesias esta iglesia necesita, lo describimos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de esto, que Dios quiere usar su iglesia. Vamos a darle sabor a la ciudad de Brownsville con lo único que existe en el mundo para darle sabor. Y eso es por medio del Evangelio. El Evangelio es transformador. Cuando yo estudié la clase de missiology, y cuando yo enseño esta clase, que es una de las, después de historia de la iglesia, costumbres y geografía, una de las clases más lindas para dar y para aprender es missiology. Y ahí entendí yo que dice que cada uno de los que aceptan el reto, así como Aiden, que ha venido desde Filadelfia, Pensilvania, para estar con nosotros, así como el hermano Steven Galarza, que ya en estas semanas está pronto para irse para el Perú, hay una palabra clave que dice que el misionero es el cambio. Oiga esto, es la persona, el agente de cambio, el agente que genera el cambio, el agente que llega a convertir a esa comunidad, a esa tribu, a ese barrio, a esa colonia, es el mensajero que va a representar el Evangelio de Cristo, que va a transformar la vida de mucha gente. Dice la Biblia, interesante, y aquí aparecen unas cantidades de frases muy importantes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo recomiendo que leamos y leamos y leamos. Ese libro es maravilloso porque hay una cantidad de prácticas que usaba la iglesia primitiva. Pero vea lo que dice: los gentiles, o sea, los inconversos, los que no conocían a Jesús, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron cuántos? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El domingo, cuando ya esté concluido todo, le voy a describir y le voy a tomar fotos de cada una de las aulas. ¿Quiere usted usar un aula? Si no se atreve a prestar su hogar para que en su casa haya una célula de oración o haya una casa de oración, o usted mismo no se siente competente para hacerlo, o siente que no quiere ser invadido o invadida en su privacidad en la casa, le voy a ofrecer y voy a poner a disposición de todos ustedes todas las aulas y todos los salones que van a quedar preparados para eso, para que usted traiga un grupito de amigos, de amigas. Teníamos nosotros acá, mire, teníamos un ministerio que lo había comenzado la hermana Xochitl Garay. Pusimos nosotros una clase de zumba, pero salieron zumbadas un montón que ya no vinieron. Pastor, consíguenos unas bicicletas de esas estáticas. Pastor, consíguenos. Compramos de todo, compramos unas mantas y todo eso. Y aquí venían 4, 8 y les dije, mire, no es creciendo en gracia, sino bajando grasa, les dije, ¿verdad? O sea, es quemando manteca. Pero lo bonito de ese ministerio, y cuando la vean, recuérdenle a la hermana Xochitl Garay, diga, que qué idea más linda tuvo la hermana, porque esas clases de zumba que teníamos acá eran para alcanzar personas para Cristo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo, pensando como iglesia, entrando en el año número 47, que vamos a darle sabor a Bronzeville con el Evangelio. No es con el Market Square Plaza, no es con rejuvenecer o revitalizar o modernizar el centro o el downtown de la ciudad de Bronzeville. No es el área donde está la Pablo Kissel, donde están los restaurantes de lujo. No es tampoco las áreas del zoológico ni la Isla del Padre. No, 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 no. Vamos a darle sabor a esta ciudad con el Evangelio de Cristo. Los mejores hombres que estaban en la iglesia de Antioquía pagaron un precio muy alto y decidieron salir de ahí para hacer la obra del Evangelio. Los resultados fueron maravillosos. Capítulo 13, al principio dice que habían 5 hombres maravillosos del grupo espectacular que tenían ahí y salieron, dejaron la comodidad, dejaron la zona de confort de su iglesia y se fueron a hacer obra misionera. Dame por favor ahí si tenemos la foto, porque quiero aprovechar que en vivo, y quiero por favor que el hermano Conrado me tome esta foto. Dámelo, el pastor Saturnino Esparza, lo tenía preparado para mencionarlo y quiero explicar esto. El pastor Saturnino Esparza va a dejar la comodidad de su casa, de su ciudad, en Tapachula, Chiapas. Hay algo que le mandamos ahí al hermano Mati, que lo tenemos por ahí, si lo ponemos, porque queremos decirle esto. Si me das la foto, por favor, ahí, hermano Conrado. Buen viaje a Venezuela, pastor Esparza, Dios le use. Y lo dejé en este momento para que fuera en vivo, para que él sienta el aliento, para que él sienta el ánimo. Va a un lugar donde llegue a muerte. Van 19 capellanes de la Convención Bautista Nacional de México, con una cantidad de enseres, con una cantidad de ayuda. Y yo, hablando de envidia, tengo unos celos y una envidia, porque me estoy muriendo de poder ir yo para allá. Y esto voy a hacerlo después de la celebración del aniversario de nuestra iglesia. Pero desde acá no podemos hacer nada. Y hay mucha gente que ha decidido, ahí sí que tipo, aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí. Si me tenés desconfianza, no te separes de mí. Pam, pam, pam. 3 balazos le metieron por quedarse sentada. Los resultados de Pablo, de Bernabé y de todos ellos fue maravilloso. Y vamos a hacerlo, oiga esto, vamos a hacerlo aunque tengamos que perder a los mejores hermanos. Vamos a hacerlo aunque tengamos que dejar ir a los mejores líderes de la iglesia, a cortarnos los brazos, a cortarnos las piernas, y vamos a retoñar de nuevo. Vamos a llegar a esas regiones donde hay mucho sinsabor, pero que con el Evangelio las cosas van a cambiar. El mundo tiene ya muchos problemas. El mundo está viviendo en un mundo de amargura. El mundo está pasando por un tiempo verdaderamente nada agradable, pero con la sal del Evangelio, con el mensaje del Evangelio, las cosas tienen un sabor diferente. Yo le agradezco muchísimo a la persona que a mí me compartió el mensaje del Evangelio, Ruth Celina Morales Rodríguez. Ella fue la que se atrevió, una jovencita de 16 años. Iba a una iglesia pentecostal en Guastatoya, El Progreso, en mi país, en Guatemala. Y ella se atrevió, me desafió. Ella no midió cualquier reacción salvaje, patán de mi parte, soez, mal hablado, mal educado. Ella se atrevió, ella me desafió y me compartió el mensaje del Evangelio. Le agradezco eternamente y por siempre estaré agradecido al Señor por esa muchacha que no era ni bautista y que no fue. Yo no recibí a Cristo en una iglesia. Yo no levanté la mano para aceptar a Jesús en una congregación. Yo lo hice en mi casa a las 4 de la mañana, el 13 de febrero de 1982. Después que escuché el mensaje del Evangelio, lo hice. La iglesia tiene, ¿sabe usted que nosotros tenemos el antídoto? Nosotros tenemos lo que Brownsville necesita. Brownsville no necesita un segundo puente para ir a la... Ay, es que mucha gente cuando van a los fireworks. Hay mucha gente cuando van a la isla. Yo mejor desde aquí lo veo porque es mucho el tráfico. Mire la solución para nosotros. Es hacer otro puente. Es traer un equipo de la liga de fútbol de los Estados Unidos. Es construir un teatro, construir un coliseo donde puedan haber 25, 30 mil personas, un domo. Mire, la gente cómo piensa, ¿qué es lo que se necesita aquí? Es darle vida a esta ciudad. La gente necesita el Evangelio. La iglesia y nosotros, la iglesia evangélica tiene, pero lo hemos reservado, lo hemos escondido, lo hemos guardado para nosotros. Se llaman acaparadores. En tiempos de miseria, en tiempos de huracanes, en tiempos de terremotos, en tiempos de ciclones, en tiempos de guerra. ¿Sabe usted quiénes son las personas más odiadas en nuestros países? No son los militares, ni los paramilitares, ni los guerrilleros. ¿Sabe usted quiénes son las personas más odiadas? Los acaparadores. Hoy cuesta $1 la libra de azúcar, hermano Cavazos, y el acaparador no la vende y después de la semana ya lo vende a $2.50. Esos son los acaparadores. Los que venden la gasolina a triple precio. Los que venden las medicinas a triple precio. Esos son los acaparadores que se aprovechan del dolor de la gente. Y nosotros hemos acaparado, nos hemos adueñado del Evangelio, nos hemos pero verdaderamente apropiado de algo que no es para nosotros solamente, sino para todos aquellos. Esto fue lo que hizo la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. La historia ultra, súper, hiper reconocida que usted necesita escuchar y entender. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, muchos, creyeron en él por la palabra de una mujer de dudosa reputación, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Poseemos el mensaje que transforma y regenera. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros en la iglesia tenemos lo que Brownsville necesita y lo que cualquier ciudad necesita. Aquí estamos, Pastor Germán Portillo. Tú estás allá y te agradezco mucho y los hermanos reconocen que algún día nos volveremos a ver y te daré un abrazo, Pastor, porque has hecho algo espectacular, algo maravilloso en ayudarme, en colaborar conmigo para bendecir a esta familia que va de viaje de regreso a Venezuela. Nosotros vivimos acá, en ese puntito. Cuando yo voy por otros lugares de Texas, que voy a Austin, que voy a... Ah, Pastor Navarro, is you a year in Brownsville? Yeah, you are a border town, ¿eh? Tu abuelo, le digo yo, ¿verdad? Wait a minute. That's the last part of Texas. Depende de dónde venga, porque si viene de México, es el primer lugar. Porque si viene de allá, es lo primero que encuentras. Ahí vivimos nosotros, the very tip of Texas. La ciudad en que vivimos no nos puede dar lo que Cristo nos da. Nuestras vidas son un ejemplo de ello y otras miles más son el testimonio. Esto no puede limitarse solamente a una persona. Esto no puede limitarse solamente a un pastor y a unos diáconos. Esta mujer se atrevió, nunca estuvo en la iglesia, no conoció ningún versículo bíblico, no cantó ningún corito, no dio de sus ofrendas, jamás estuvo en un culto bíblico, jamás tuvo una Biblia en su mano o el Torá. No, era una samaritana. Ella no fue a un colegio de teología, no fue a un instituto bíblico, no fue a un seminario, pero lo que escuchó de Jesús dejó el cántaro, que él se convirtió en un estorbo para ella, el cántaro. Lo dejó ahí y se fue a la ciudad. Gane a Cristo a su familia, gane a Cristo por favor a sus amigos, gane a Cristo a sus compañeros, gane a Cristo a sus amistades, gane a Cristo a sus vecinos, aunque no los traiga a la iglesia, hombre. Y mire quién se lo está diciendo. Un pastor que ya está de salida. O sea que esto no me conviene a mí. Yo no estoy hablando de que tengamos que saturar y que tengamos que nosotros, pero atizogar la iglesia y que retumbe, que volvamos otra vez a tener cuatro cultos. Yo ya estoy de salida. Yo estoy por irme. O sea, que no es una situación que me convenga a mí o que alimente mi ego o que me vaya a mí de ser de mucho beneficio. No. Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de compartir el mensaje y estamos tratando la manera de impedir que la gente se siga muriendo en esta ciudad sin conocer a Cristo. Una ciudad entera conoció a Jesús por medio de una mujer de dudosa reputación. Termino, dame la música, Silvia, por favor. Y muchas gracias, Silvia, por todo lo que haces. De veras que gracias a ti, a Mati. Gracias a Carlitos, gracias a Conrado, al hermano George cuando le toca hacerlo. Gracias a todos los que hacen posible todo esto de las transmisiones. Dios quiere usar su iglesia. Dios quiere usar su iglesia, pero no nos prestamos a algunos. Ya le dije, montados en un vehículo, en la navarroteca, como la escaloneta. Una idea algún día, un autobús, 30, 40 pastores. Vamos por callejón, vamos por todos los lugares, bajémonos acá. Una costumbre que tenía el pastor Luis Ricardo Panameño, pastor de un instituto bíblico pentecostal en San Salvador, El Salvador. Silvia, ponle atención a esto. Carlos Bogar, ponle atención a esto. Hermana Julisa, ponle atención a esto. Los que se iban a graduar, ponle que eran 15, que eran 20. Pastor Luis Ricardo Panameño tenía una pickup, una Toyota, y con sus barandas, y subía a todos los predicadores con su mochila, con su ropa, y llegaba allá hasta el Olmito. Ok, Andrés, te quedas ahí en el Olmito, ¿viste? Ponía una iglesia, iba caminando. San Benito, estoy hablando de cantones, estoy hablando de municipios, estamos hablando de pueblitos chiquitos en Centroamérica, en Salvador. Llegamos a San Benito, mirá, ahí está Chiltiupán, ahí está Olocuilta. Mirá, ahí te dejo, ahorita es agosto, sí, julio, agosto, ok. En noviembre la graduación, okay. Ahí te quedas, ponía una iglesia. Y se iba, y después, ahí está Matamoros, ahí está Harlingen, ahí está Suchitoto, ahí está Morazán. Los 17, el que no ponga iglesia no se gradúa. Los caibiles de Guatemala, la élite militar, la élite exclusiva del ejército de Guatemala, los caibiles, mercenarios, nos agarran el helicóptero a los que se van a graduar de cierta promoción, va el helicóptero y por esas cuerdas van bajando. Y con paracaídas van bajando todos los que se van a graduar de esa promoción, hermana Zabaleta. Y el capitán, o el mayor, o el comandante, o el general, o el coronel, que sea, le dice: señor, estamos en el mes de junio. En septiembre 15, que es el mes de la independencia, es la graduación de la Escuela Politécnica y la graduación de ustedes de esta promoción. El que llegue se gradúa. Los tiraban en la selva Lacandona, en el Petén, anacondas, leopardos, tigres, víboras, arañas, todo tipo de serpientes. Sin comida tenían que sobrevivir, comer culebras, comer comer gallinas, sobrevivir. Muchos morían. Los que llegaban con vida se graduaban. Es necesario salir del salero. La sal que no sale se hace roca, se hace piedra. Cuesta que salga. Habrá necesidad de sacudir el salero para que se abran los agujeros más grandes. Evitemos convertir a nuestra iglesia en un asilo de ancianos, en donde lo único que nos espera es que tengamos que morir. Convirtamos nuestra iglesia en una fortaleza. Necesitamos planificar las próximas batallas, las próximas expediciones, las próximas conquistas. Dios quiere usar su iglesia. Y yo le digo al Señor, henos aquí. Aquí estamos, envíanos a nosotros. A partir de ahora y hasta el día 2 de agosto, tenemos 21 días para orar por nuestro visitante, por nuestro invitado, para orar por cada una de esas hojitas que están ahí, que representan un alma, que representan una persona que merece inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero, para tener nosotros la dicha y la fortuna de abrazar y dar la bienvenida a una persona que todavía no conoce y que forme parte, igual que nosotros, de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios. Que Dios bendiga a esta iglesia. Que Dios los bendiga a ustedes. Nos vemos el miércoles. No se quede en casa. No venga solo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sé que tú quieres usar tu iglesia. Y aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Señor, por todos aquellos que no se dan por vencidos, que se resisten a morir sin hacer tu voluntad. Padre, estamos acá con el deseo enorme de serte obedientes hasta el último momento. Perdónanos. Bendice la vida del pastor Germán Portillo, de su esposa, de sus hijas, de sus negocios, de su ministerio. Bendice, Señor, a ese hombre. Lo pongo en tus manos. Estoy afortunado, verdaderamente gozoso. Y ahora especialmente al pastor Saturnino Esparza, que va con otros capellanes desde Tapachula, Chiapas, hasta Venezuela. Bendice su viaje en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.